My funny Valentine.
Entrevistas, estrenos, tertulia, todo lo relacionado con el mundo del cine lo puedes encontrar en el Contraplano UMH. Recuerda, Contrapla.
¡Ostras! ¡Tú eres una auténtica voz de cuña!
Sí.
¡Qué bueno! Nunca había conocido una. Oye, encantado, soy José y este es mi amigo Alejandro.
¡Hola, hola!
¡Qué guay, qué sensual! Y oye, cuando hablas suena musiquita de jazz de fondo y eso, ¿no?
Sí, es lo que tiene ser voz de cuña.
Váyate, ¿de qué estás anunciando?
Pinturas, seguro que está anunciando pinturas, ¿no?
No, el Contraplano UMH.
¡Ay, va, tío, ese es el nuestro!
¡Bambulí, qué guapo, no!
Yeah.
Nuestro
¡qué guapo! Pimpar,
Pues eso, el Contraplano UMH, cine y televisión con José Alfaro y Alejandro Navarro. Lunes a las 2 en Radio UMH.
Calla, que ahora viene otra cuña, ¿eh?
Ahora viene Macaco.
El Contraplano, con José Alfaro y Alejandro Navarro.
Buenas tardes, soy José Alfaro, bienvenidos al Contraplano UMH, el programa de actualidad cinematográfica y televisiva que hoy sigue emitiendo desde un balcón de Cannes. Seguimos en el mismo que estábamos en el programa pasado, pues seguimos ahí.
Con lo mismo, Imagine Tony.
Hola Rafa López, ¿qué tal?
Buah. Nueva resaca de Cannes, estamos a tope.
¿Qué va? Estamos en Radio UMH y además es nuestro último día aquí y esto significa que estamos profundamente apenados. Hoy dedicamos el programa a dos cosas. Una, Cannes, hablamos con David Martos sobre el palmarés y sobre su función allí, que no ha ido solo como periodista. Y dos, Taller Capuchoc, la nueva película de Carlo Padial protagonizada por Miguel Noguera que se estrena en junio.
Y que incomprensiblemente no ha ido a Cannes.
No sabemos por qué. Entrevistamos a director y protagonista. ¿Qué hay, Rafa? ¿Qué hay? Y si da tiempo, Alejandro Navarro, estrenos y despedida oficial de Radio UMH. Hasta más ver. También recordaros que estamos en las redes sociales, en Facebook.
Un me gusta para el Contraplano UMH.
En Twitter.
@ Contraplano UMH.
En Internet.
A través de los blogs radio.umh.es y en iVoox. Escribiendo Contraplano UMH.
En el buscador,
hay que decirlo.
Y en las ondas.
Sintonizando los diales Elche 99.5, San John de Alacant 93.5, Orihuela 101.3, Altea 105.4, aquí no hay que buscar nada.
Todo esto y mucho más aquí hoy, lunes 26 de mayo, soy José Alfaro, estáis en el Contraplano y empezamos con las noticias. La turca Winter Sleep se alza con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Brevemente,
pues,
Rafa.
Pues para no coincidir con las elecciones al Parlamento Europeo, el Festival de Cannes decidió sus ganadores el pasado sábado. La película de Nuri Bilge Ceylan, Winter Sleep, ha sido condecorada con el premio a Mejor Película, mientras que en el resto del palmarés destacan el premio del jurado exequo para Jean-Luc Godard y Xavier Dolan por Adieu à l'Angoisse y Mommy, respectivamente, y el gran premio del jurado para Le Maraviglie de Alice Rohrwacher. Además, Julianne Moore se llevó el premio a la Mejor Interpretación Femenina por su trabajo en Maps to the Stars de David Cronenberg y Timothée Spall fue el mejor actor por Mr. Turner de Mike Leigh. Y aunque la favorita y mejor película sin discusión para toda la crítica fue Leviatán de Oleg Negin y Andrei Tiaginstev, únicamente se llevó el premio a mejor guión.
Alicante acoge el Festival de Cine de Alicante, es muy importante.
Sí. El pasado sábado se inauguró en el ADA de Alicante la undécima edición del Festival de Cine, de su Festival de Cine. La gala destacó por la entrega de premios honoríficos a Goya Toledo, Hugo Silva y Agustín Díaz Yanes. Del 24 al 31 de mayo se podrán ver todas las películas. Este año la temática principal del festival será el western y se proyectarán películas como Dos hombres y un destino o Los siete magníficos. En la sección oficial destacan cintas como Blockbuster de Tirso Calero, El rayo de Ernesto de Nova y Fran Araújo y dioses de Ernesto Nova y Fran Araújo y Dioses y perros de David Márquez y con Hugo Silva en el papel protagonista. Además, en la sección de cortos a concurso destacan Aquel no era yo de Esteban Crespo, Democracia de Borja Cobeaga, Pipas de Manuela Moreno y Misterio de Chema García Ibarra. Todas las películas y cortos se proyectarán en la ciudad de Alicante esta semana.
Bien, pues estamos sin tiempo.
Más información en festivaldealicante.com.
En www.festivaldealicante.com, ahí donde podéis encontrar pues el horario de las proyecciones, las actividades paralelas, porque no solo hay proyecciones, sino que también hay una cantidad de actividades paralelas que tienen que ver con el cine, pues por ejemplo, cómo financiar tu proyecto cultural el 26 de mayo, un taller de 5 horas en el Centro de Emprendedores, en la calle del CID, número 13, en Alicante, todo en Alicante, claro. Y luego, pues, otros talleres, pues, como por ejemplo el que imparte Luis María Fernández, que es sobre, bueno, pues, proceso de cómo llevar una película a cabo, desde la planificación hasta la escritura de un guión, hasta cosas como cómo no nos tienen que engañar con los contratos o cómo pedir subvenciones, en fin, que...
Otra cosa a destacar, y es que nuestro gran amigo Antonio Semper formará parte del jurado del festival.
Sí, en el jurado está Antonio Semper, que acompañado por Gonzalo Eulogio, que ya estuvo una vez aquí en el Contraplano, uh-huh, hablando de las mejores películas de 2013, y de Antonio Dopazo, que es el veterano, el crítico veterano del diario Información, crítico veterano de Alicante, pero ahora de Filmoteca.
Permíteme, José, que de una de las noticias, yo solo voy a decir el titular, y es que González Macho ha sido reelegido presidente de la Academia de Cine, una noticia yo creo que hay que decir.
Ah, sí, no, pero hay que decir y hay que tenerla en cuenta. Además, él ha dicho que le da vergüenza de volver a repetir año tras año el discurso, las mismas cosas que repite, y ve que no cambian, que es una cosa que me ha llamado la atención, que cuando ha sido elegido, las declaraciones que ha hecho, ha dicho eso, que
eso es un...
Sí, es un latigazo, pero es que, importante. Claro, lleva ya unos años como presidente de la Academia y claro, si todos los años reivindican lo mismo, al final es que hay un problema porque está reivindicando siempre lo mismo y no se soluciona. O sea, que de poco sirve tu reivindicación.
A ver si por lo menos que Antonio Resines, que va a ser el vicepresidente, arregla algo con él.
Es verdad, va a ser divertido, en cualquier caso. Las reuniones van a ser divertidas, sobre todo si da volteretas. Luego también escribías aquí que Quentin Tarantino quería convertir Django en una miniserie de televisión.
Sí, yo creo que Tarantino ha dicho que esto de la serie de televisión es la gallina, los huevos de oro, y dice, pues me apunto a la fiesta, ¿qué hago? Pues Django. Django desencadenado, pues ha estado en Cannes, también por ahí rulando, como siempre, dando vueltas por aquí, para arriba y para abajo.
Ahora vamos a hablar de Django. Bueno, vamos a hablar de Tarantino más que de Django. De Django no vamos a hablar, pero de Tarantino sí, porque, bueno, hice una presentación en Cannes de Pulp Fiction en la playa, porque era 20 años, desde que ganó la Palma de Oro en 1994, y aprovechó para hacer algunas declaraciones que luego escucharemos cuando nos acompañe David Martos. Así que vamos a pasar directamente a hablar de Cannes más en profundidad, acompañados de David Martos.
Adelanto un talón de 700, más gastos sin contar otras 500 en fichas del casino. Mi último tren llegaba con retraso, así que decidí aceptar el caso de la rubia platino. Yo era un huele bragueta sin licencia, quemado en la secreta por tenencia, extorsión y líos de falta.
Tenemos la suerte de contar para hablar de Cannes con un periodista que quedó allí, no solo como periodista, sino también como productor, David Martos, de Tentaciones, Canal Plus, ABC, lo podéis seguir también en davidoner.com. David, has viajado a Cannes, aparte para trabajar como productor de Hienas, el cortometraje de Rafael Peralta. Uh-huh. Y bueno, cuéntanos. Bueno, antes de nada, buenas tardes, que no te he dicho buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
No te he presentado ni nada. Cuéntanos, porque más allá de la sección oficial en el festival y de las proyecciones, hay mucho, ¿no? En Cannes, y una de esas partes que hay más allá es la de la industria del cine, la del negocio, la de la compra, la de la venta, la de mover el mercado, ¿no?
Uh-huh. Sí, es el mercado de Cannes, que es uno de los más importantes del mundo, si no el más importante. Para que todo el mundo se haga una idea, el Festival de Cannes tiene su sede en un típico palacio de congresos de Ciudad Costera, que es el Palacio de Festivales, y entonces desde el nivel de calle hacia arriba están las salas de cine, está la sala de prensa donde estaban los periodistas, y en el subsuelo, de todas las tripas del edificio, es lleno de stands de diferentes países, la zona de los cortometrajistas, en fin, allí se compran y se venden los títulos que vamos a ver durante todo el año siguiente y casi hasta 2 años vista, ¿no? Entonces son como dos mundos que se complementan y que conviven en el mismo edificio.
¿Tú este año que has estado más pendiente de ese mundo porque ibas con llenas o estabas más atento a, bueno, lo de siempre, bueno, al puro periodismo de cine, ¿no? De estar atento a las proyecciones y a seguir ese festival, ese día a día.
Pues la verdad es que he seguido más atento al mundo en el que yo me movía, ¿no? Que era el de la cobertura informativa, pero bueno, también, claro, le he prestado atención a la parte de productor porque el corto lo requería, ¿no? He estado allí pues un poco moviéndolo y bueno, quizá siempre piensas que no le has dedicado todo el tiempo que necesitaría, porque claro, el estar pendiente de las películas, las ruedas de prensa, las entrevistas te come mucho horario, ¿no? Pero bueno, ahí hemos estado un poco con una pierna en cada uno de los dos, una en la barca y otra en tierra, ¿no?
Es que sí, ya es complicado cuando vas a un festival normal, de hacerte como un horario para planificarte y ver cuanto más mejor y asistir a cuanto más ruedas de prensa o cuanto más actos que se programan paralelamente. Si ya encima tienes que hacer también esa labor de venta, es complicado. Yo de verdad que admiro tu trabajo porque, joder.
Bueno, es que es complicado, pero bueno, que todos los periodistas estamos así, ¿eh? Quiero decir que no es nada extraordinario. Hay compañeros que, como yo, se levantaban a las 6 de la mañana y se acostaban a las 12 o 1 y, bueno, pues era así todos los días. Yo, la verdad es que, he estado entre los dos mundos, pero en fin, que no soy ningún héroe, que todos los que estábamos allí en Cannes estábamos estando muchas horas y dejándonos la piel, la cobertura.
Bueno, Llenas, es como, para explicarlos un poco, está en el Short Film Corner y es donde hay productores que pueden echar un vistazo a los, había más de 1.600 cortos en esa parte, ¿no? Que podían echar un vistazo a todos y ver cuáles eran las propuestas que más les interesaban y todo eso.
Sí, o sea, es una gigantesca base de datos de cortos de todo el mundo. Había unos 1.700 y entonces allí lo que hay un rincón de compradores que son gente, sobre todo de las televisiones, también de distribuidoras de cortos, pero bueno, sobre todo de televisiones de todo el mundo, que van allí un poco pues a mantener reuniones con los productores y directores de los cortos, van a ver cortos, van a mantener reuniones y bueno, pues como en general en Cannes, como ocurre en todos los niveles de Cannes, es el reino de los contactos. Entonces tú vas no solo por el palais, sino por las cafeterías, los restaurantes carísimos y prohibitivos, y cada mesa es un negocio que se está cerrando o un contacto que se está haciendo o alguien que pone cara a alguien. Es un hervidero porque todo el mundo del cine internacional está en Cannes estos días. Entonces cualquier productora, cualquier distribuidora, cualquier director te lo puedes encontrar en cualquier lado y es apasionante por eso.
¿Había mucho más cine español en esa liguilla, en ese ambiente?
¿En la de los cortos o en la de los largos?
En la de los cortos me refiero, en esa...
Sí, en la de los cortos había como 20 o 25 cortos que estaban ahí compitiendo también por encontrar comprador. Y bueno, es una cosa muy interesante porque yo creo que es una realidad que la gente no conoce, que incluso desde el nivel de los cortos estamos abocados a la internacionalización, porque el dinero en España es el que es, y fuera hay mucho interés en el cine que se hace aquí. Entonces, pues también me gustó ver que había muchos otros más españoles intentando, ¿no?, conseguir comprador.
Bueno, si te parece, repasamos brevemente contigo el palmarés, porque nosotros no tenemos la suerte de ir hasta Cannes, lo sentimos, pero bueno, repasamos contigo brevemente el palmarés, las principales protagonistas. Palma de Oro a la mejor película fue para Winter Sleep, de Nuri Bilge Ceylan, 3 horas y cuarto de duración. ¿Qué tal?
¿Qué tal la película o qué tal el premio?
¿Qué tal la película?
Y las dos cosas también, el premio y la película.
Bueno, pues la película, la verdad es que yo, para ser completamente sincero, me pasó con Winter Sleep lo que me pasa con muchos en Cannes, que me perdí el final, porque como siempre tengo que irme a hacer entrevistas. Pero bueno, evidentemente lo pregunté, me contaron cuál era el final, así que es como si lo hubiera visto. Bueno, pues es una película muy interesante por su rollo bermaniano, ¿no?, digamos, pero a mí se me hizo, me resultó una película muy plumbea. Hay una cosa con Winter Sleep que ocurría antes de que empezara el festival, que también ocurría un poco con la película de Haneke, El año de Amour, ¿no? Aunque luego Amour sí lo confirmó las expectativas. Y es que antes del festival, antes de que empezara, mucha gente ya apuntaba que era una muy posible Palma de Oro. Por sus hechuras, su duración, la trayectoria del director, que ya se había dado varios premios en Cannes, todo apuntaba que se lo podían dar. Y era una gran película de consenso. Yo creo que era una película que estaba muy bien, que merece ser premiada, pero que había propuestas mucho más arriesgadas e innovadoras en el festival que no se llevaron premio porque no generaban tanto consenso medio, digamos, en el jurado como la película de Nuri Bilge Ceylan.
Hola David, yo soy Rafa, aquí compañero de José. Yo te quería hola, preguntar por el gran premio del jurado que se lo llevó Le Maraville de Alice sí. Rohrwacher, y que hay un poco de discrepancia a lo mejor con este premio.
Si me preguntas mi opinión personal, es una película con la que yo no conecté demasiado. Es una película ambientada en el norte de Italia, en una zona rural, que bebe de la biografía de la directora, sobre una familia casi desconectada del mundo, una familia de criadores de abejas, las niñas despiertan a la adolescencia, y el padre es autoritario. En fin, es una historia que ya hemos visto. Para mí le faltaba punch, le faltaba chicha para ser el segundo premio del festival, ¿no? Yo creo que y me sabe mal decirlo, creo que ha sido la única concesión a la galería de este Cannes que decía que iba a mirar más a las mujeres. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, la directora Naomi Kawase, si es que nos tenemos que fijar en el sexo de los directores, que creo que no, merecía muchísimo más ese premio. La película Still the Water de Kawase era una maravilla comparada con Le Maraville.
Luego también, yo quería preguntarte, bueno, ahí la mejor interpretación femenina fue para Julianne Moore por Mark uh-huh. to the Stars, y la masculina para Timothy Spall por Mr. Sí. Turner. Mike Leigh, el director de la película, hablaba en tu reportaje para Tentaciones del cine digital, que había incluido como un elemento narrativo Mr. Turner, y parece sí. que este debate de cine digital y cine en 35 milímetros ha salido como un par de veces en Cannes, porque también Tarantino aludió a ello en la rueda de prensa de la presentación de Pulp Fiction. Entonces, sí. si te parece, escuchamos brevemente lo que dijo Tarantino y hablamos, ¿vale?
Vale.
As far as I'm concerned, digital production and DCPs is the death of cinema as I know it. It's not even about shooting your film on film or shooting your film on digital. The fact that most films now are not presented in 35 millimeter means that the war is lost.
Bueno, el cine ha muerto, el mundo está perdido, así como es
demasiado apocalíptico. La guerra, ¿no? La guerra está perdida.
La guerra está perdida.
Yo creo que el señor Tarantino, no es la primera vez que lo dice, lo ha dicho muchas veces, es un poco pesado. que yo creo que no importa tanto cómo ruedes o en qué material ruedes, sino lo que ruedes, ¿no? Bueno, pues el romanticismo está, hay muchos directores que defienden que les gusta la calidad del 35 y, por tanto, si quieren hacerlo, pueden seguir haciéndolo, no hay ningún problema. Pero otros, está claro, aprovechan mucho la posibilidad del digital. A mí es un tema que me apasiona y yo pregunto casi siempre en mis entrevistas por ese asunto, porque los directores, cada uno vive de una manera la digitalización. Sí. He entrevistado también, por ejemplo, a Abbas Kiarostami, que estaba presidiendo el jurado de la Cine Fundación, y él decía, para mí el cine digital ha sido un ángel descendido del cielo porque en mi país no había material para rodar. Entonces, claro, es que el digital permite rodar a mucha más gente que antes. La gente joven puede hacer una película con su teléfono y eso no es 35 ni se le parece. Quiero decir, hay que reflexionar también sobre las posibilidades que da lo digital, ¿no? No solo sobre el arte por el arte que el señor Tarantino se puede permitir, pero a lo mejor el resto del mundo no. Y todo esto desde el absoluto fanatismo por el cine de Tarantino, que conste.
David, yo también te quería preguntar, para seguir con un poquito con el palmarés, la película más alabada por la crítica ha sido Leviatán de Zianitsev y de Oleg Negin. ¿Estás tú de acuerdo con esto? Y si te parece escaso que se llevara solo el premio a mejor guión.
Bueno, yo creo que lo dije en Twitter cuando puse el palmarés, que nunca se cumple, ¿no? Mi palma de oro era Leviatán. Casi, estaba un poquito por encima de Mommy, de Xavier Dolan. A mí me parece que Leviatán es una película maravillosa, una película universal, una gran obra, una película que habla sobre por un lado sobre la realidad del día a día en Rusia, pero por otro también sobre la condición humana y el desasosiego, ¿no? Y cómo la soledad puede influir en nuestra vida. Es una película muy completa, que a mí me pareció divertida también a ratos, me pareció maravillosa y se quedó con el mejor guión. Hombre, el guión era lo mínimo que merecía. Yo creo que ese director, el director de Elena, cuyo nombre soy incapaz de pronunciar, aunque una compañera rusa en la sala de prensa me lo estuvo repitiendo como 5 veces, sigo sin saberlo pronunciar, creo que merecía mucho más que esto. Bueno, como mínimo un gran premio del jurado, si no la palma de oro. Estoy completamente de acuerdo.
Bueno, pues David, no tenemos mucho tiempo para más. Yo estaría aquí hablando, repasando una por una, pero tampoco te queremos entretener mucho porque sabemos
pues
que tienes
otro día
tus movidas. Otro día. Gracias por estar con nosotros esta tarde, David Martos.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. Chao. Hasta luego. Y ahora vamos a publicidad y volvemos con la entrevista a Carlo Padial, que no la hacemos en directo, sino que la hemos grabado antes. Y esto me gusta explicarlo, aunque no se notaría nada si la pusiéramos y dijésemos que seguiríamos.
Pero no queremos engañar al público.
No queremos engañar a nadie. Así que pinchamos ya la entrevista con Carlo Padial. Taller Capuchó, que es el nombre de la nueva película de los pioneros del siglo XXI, creadores del magazine enfermizo Go Ibiza Go y parte de un movimiento cultural y audiovisual que algunos críticos, como Jordi Costa, han categorizado de poshumor y otros, como Antonio Baños, lo han nombrado como alterground. Hoy tenemos al teléfono a uno de los máximos representantes de esta escena, Carlo Padial, escritor, realizador y director de Taller Capuchó. Buenas tardes, Carlo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, introduciéndote, he hablado de movimiento cultural y audiovisual. ¿Existe este movimiento? ¿Te sientes parte de él o me he pasado de vuelta, me he pasado de listo?
No, bueno, la verdad es que no tengo ningún problema con que me metan en eso. Me parece bien, no sé. No, cuando empezábamos a hacer vídeos no pensaba en... No sé, simplemente eran vídeos raros, no tenía impresión de estar haciendo nada... que estuviera haciendo nadie más. Empezamos haciendo vídeos en la tele local de aquí de Barcelona y simplemente eran vídeos que nadie quería ver y luego nos dimos cuenta que había más gente haciendo cosas parecidas en vídeo o en ilustración o en directo y el nombre me parece bien. En general, la gente que se molesta cuando le etiquetan dentro de algo, suele ser una forma de hacerse un poco el chulo, ¿no? Suele ser como, bueno, yo en realidad... Y la verdad es que las etiquetas ayudan a entender las cosas. Y yo, no sé, me siento... Además, soy hijo único, con lo que en cualquier sitio donde me metan me siento contento de formar parte, ¿sabes? Porque nunca he estado... Siempre he estado solo. Con lo que en cualquier sitio donde me metas yo me siento como que bien. Ahora formo parte de este equipo de básquet. Entonces estoy contento de eso, no hay ningún problema.
Te presento también a Rafa López, que es mi acompañante, bueno, la persona con la que realizo este programa. Rafa, quería preguntarte algo.
Hola, Carlos, buenas.
Hola, hola.
Lo primero de todo, preguntarte sobre que una vez que uno ve tus vídeos en YouTube y sabe más o menos que, o puede deducir que has trabajado en la tele local, pero ¿en qué exactamente te has inspirado de tu trabajo en la tele local para realizar esos vídeos?
Bueno, tengo como una inclinación bastante bestia hacia los fallos de realización, creo que ahí es donde está la vida del vídeo. O sea, una de las cosas cuando ves... este tipo de, por ejemplo, cortometrajes, la gente que quiere hacer cine caro, o grúa, o traveling, y todo es como muy... Y en el proceso parece que le han quitado la vida, parece que le han quitado, ¿no? En busca de como una especie de perfección formal y de industria, ¿no? Como de fíjate todo lo que podría hacer si me dierais dinero para hacer una película. Le han quitado... Al final lo que llega es algo muy muy desactivado. Y una de las cosas que me gusta de la tele local, de la tele por streaming, de todo este tipo de nueva televisión, primero es que es nuevo, porque antes nadie, gente tan torpe no solía poder hacer televisión. O el sistema les desactivaba esas torpezas, por decirlo de algún modo. En realidad son igual de torpes que los otros, pero el hecho de que aparezcan esos fallos quiere decir que... De algún modo aparece la humanidad esa y me interesa mucho. O sea, el cuando se congela un frame por error, porque la emisión es defectuosa, o cuando hay silencios incómodos, o cuando la cámara corta a una zona en la que no hay nada y durante un rato hay una cierta confusión, o aparecen cairons o carteles que no se corresponden con lo que debería haber. Primero me hace gracia y luego creo que genera toda una serie de códigos nuevos que estás constantemente incorporando y que el espectador ha incorporado de forma natural y es muy divertido, realmente da mucho juego y me gusta mucho. Creo que hay todo un nuevo humor y todo un nuevo código visual que se genera a partir del tipo de vídeo que está generando internet, la televisión local, que antes no existía porque no existían ese tipo de formatos, ¿no?
Bueno, esa es una de las principales características, ¿no?, de pioneros, esos códigos de los que hablas. Pero vamos a hablar ya de Taller Capuchó. Brevemente, en una sinopsis, Víctor Lázar, al que interpreta Miguel Noguera, es un escritor de Barcelona que imparte un taller literario en el Raval y comienza a pensar que sus alumnos van en su contra y quieren acabar con él. Vamos a escuchar el tráiler de Taller Capuchó y la comentamos.
Largo paseo hasta llegar al café. Pido dos cafés directamente. El camarero me mira raro. Más raro eres tú. Una vez me los ha servido, empiezo a escribir.
Escribo. O sea, ya escuchábamos a Miguel Noguera Lázar, Carlo, es un escritor maniático, neurótico. ¿Tú también eres escritor? ¿Hay un poco de Carlo Padial en el personaje? O quizá no tanto en el personaje y sí más en el tema, el taller literario, esta angustia de la creatividad, de las expectativas del escritor, todo eso. ¿Cómo lo ves?
Sí, hay un punto ahí de reflejar un poco las cosas que me han pasado a raíz de publicar los dos libros que publiqué. Y toda una serie de situaciones que me parecían divertidas, desde las reuniones con el editor hasta lo que podía salir de ahí. O sea, parte de la idea de la película surge del hecho de que cuando saqué el segundo libro la gente me empezó a decir, bueno, supongo que darás clases. O sea, la gente me empezó a decir, ahora ha llegado ese momento en que ya puedes dar clases de literatura. Y a mí me parecía, primero, muy deshonesto, porque no tengo nada que enseñar. Y segundo, el hecho de que estuviera tan normalizado, y bueno, si para ser escritor profesional en un punto vas a estar dándole clases a gente que no tiene ni idea de nada y pese a que no te gusta, a nadie nos gusta, ¿no? O sea, cuando te lo vendían o te lo exponían, gente que lo hace o gente que organizaba cosas o lo que fuera, todo el mundo te decía, bueno, esto es horrible, por supuesto, pero es la forma en la que vas a subsistir combinándolo con tus libros y lo que sea. Y me parecía un escenario muy terrorífico, y porque justo uno lo que le lleva a escribir cualquier cosa no tiene nada que ver con eso. Y quería hablar de eso y quería hacer como una especie de casi de sátira o de parábola sobre qué pasaría si efectivamente escogiera yo esa opción y me imaginé qué situaciones me encontraría. Y básicamente con lo que me encontraría es como con un muro de pequeñas situaciones inciertas y de malentendidos y de conversaciones que no van a ninguna parte y me interesaba bastante esa reflejar eso, ¿no? Supongo.
Decimos las fechas de estreno de la película, 5 y 12 de junio en los cines Verdi de Barcelona a las 8 y más adelante 19 y 26 de junio también en los Verdi pero de Madrid, también a las 8. Sí. Los cuatro jueves del mes de junio hay Taller Capuchoc. Además, hay una novedad bastante curiosa y es que, bueno, habéis comentado que son como cuatro montajes diferentes de la misma película, ¿no? Coméntanos un poco, háblanos un poco de eso.
Bueno, tiene que ver con la idea de lo que supone para nosotros hacer una película o hacer cine. Y el igual que el optar por este sistema de pases, totalmente desligados de todo, pases puntuales y en dos en cada ciudad y o sea, sin esperar nada, o sea, no queríamos esperar, o sea, queríamos, tenemos la película y no te la comunicamos a ti directamente, o sea, a la gente que le gusta lo que hacemos. Pues del mismo modo, el tema de los diferentes montajes tiene varios significados. Uno es el simple hecho de casi de no sé cómo decirlo, de subvertir la idea de estreno. O sea, no hay un estreno, porque cada montaje va a ser diferente de la película. Y no queremos, queríamos como romper con toda esa, no sé cómo decirlo, toda esa comedia asociada a comedia en el peor sentido, comedia a la idea de estreno, a la película cerrada, a todos venimos al estreno bien vestidos o algo así, o porque la película acabada está aquí. No, la película no está acabada nunca. O sea, la película está viva. Uh-huh. Y cada vez que, si la vinieras a ver cuatro veces, verías cuatro montajes diferentes. Si mañana, en un hipotético caso, saliera editada en DVD, probablemente sería un montaje diferente. Y es una forma también de, por un lado, eso, de saltarse la idea de romper con esa especie de tradición del estreno al que todos acudimos con el bastón. Sí. Y que no nos interesa y que es antigua ya, y por otro con la idea de recuperar el control de tu propia película, porque no la habrás visto del todo, ¿sabes? O sea, es una forma de en la época de internet en la que todo es antiguo al momento en el que surge y ya lo hemos visto todo, ya lo sabemos todo y nos formamos una opinión inmediatamente antes de los créditos finales. De esa forma no habrás completado el proceso de alcanzar del todo la película, porque nunca habrás visto todo lo que hicimos sobre ella.
Eso es una cosa que te iba a preguntar, si luego iba a tener un montaje totalmente diferente, o si eso lo habéis pensado a la hora de editarla en DVD, o tenéis pensado presentarla en festivales.
La idea es esa, o sea, la idea parte de que la mayoría de películas que me gustan muchísimo, y pienso en Mr. Arcadín o en El dinero de Bresson, o cada vez que las he visto me han parecido diferentes, y seguro que es un problema mío en mi cabeza, pero la realidad es que cada vez que he visto Mr. Arcadín he visto planos que estoy convencido que no estaban la anterior vez. Suele ser con películas que tuvieron problemas de producción y pasaron por diferentes montajes y diferentes versiones y no sé qué, con lo que es posible que realmente sean versiones diferentes, pero la película se presente así, y me parece una idea muy interesante. En ese sentido, en el sentido, ¿cómo puede recuperar a alguien que hace películas el control sobre su cine? En una época en la que tú puedes en cualquier momento parar el vídeo, en la que el cine ha perdido la capacidad de someter al espectador, no sé si me explico, y porque puedes en cualquier momento parar la película porque la ves en Filmin parando, o la ves en video on demand, o tienes el DVD, o la estás viendo en YouTube, y es el espectador el que tiene total control, puede estar opinando en Twitter directamente. Bueno, pues de esta forma nunca habrás acabado de abarcar del todo la película. Y será una forma de recuperar respecto a la hora de hacer algo, y es algo que yo valoro mucho.
Recuperar
en
el control.
Época en la que todo el mundo quiere saberlo todo.
Bueno, es recuperar el control de tu trabajo creativo. Y luego, aparte, quería comentarte ahí en la web de Taller Capuchó, que hay una parte de material adicional, y en ella viene una como un diálogo que se publicó en la web del País entre Miguel Noguera, el protagonista del film, y tú, ¿no? Que habláis como por chat. Yo quería comentarte, había una diferencia entre ambos a la hora de entender el trabajo, y bueno, quería hablarte sobre la tuya, ¿no? Dices que desde hace unos 2 o 3 años te sientes como obsesionado con el proceso creativo de generación de contenidos. Un poco, una de las frases que decías era: tengo suerte de que no dejen de venir frases y ocurrencias como gorriones feroces que apuntar en papelitos o grabar. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a un autor si dejan de venir esos gorriones feroces que tú dices que llegan?
Pues que en realidad no dejan de venir. O incluso cuando crees que no están viniendo, es una forma de asegurarte la jugada de que van a seguir viniendo. Cuando crees que ya se ha acabado el proceso, y forma parte del proceso eso también. Y es otra de las cosas que queríamos reflejar en la película. La película, aparte del tema del taller, es casi, a pesar de ser una comedia y ser totalmente de ficción, sí tiene una especie de lógica documental de intentar mostrar cómo es de verdad, o cómo es para nosotros o para mí, el proceso de escribir y de dedicarse a escribir o de intentar escribir algo. Porque está muy idealizado y en el cine él siempre lo ha mostrado de una forma bastante ridícula. Siempre lo muestra a partir de tópicos. El tópico del bloqueo, este del que me hablas, es uno de los grandes tópicos. Está totalmente instalado en la cabeza de la gente. Está tan instalado que aunque a raíz de verlo en el cine lo incorporan a sus vidas. Y no es, en realidad no funciona bien así si te metes a fondo. Igual que ser escritor no es ir como una especie así como de greña rubia por París con una baguette y tener como amantes y no tener pasta y pegarse con otro escritor en un café. O sea, ¿no? Hay muchos tópicos absurdos relacionados con el escribir. Es una cosa romántica que viene a reones, los espíritus fluyen o algo así. O sea, no queríamos mostrar en que en realidad es una cosa muy humilde y es muy cercana, que queda muy pocos metros y tiene algo casi como de señor que se levanta cada día para hacer más o menos lo mismo y busca una pequeña trascendencia a partir de ahí, y queríamos mostrar eso. Entonces, en realidad, es como lo vivo. Entonces no creo que dejen de venir nada, porque el proceso no se puede parar realmente, pero Miguel tampoco lo puede parar. Simplemente tenemos dos formas de expresarlo, ¿no? Diferentes. Él, su forma es como, bueno, esto está aquí y no sé qué. Y yo, mi forma es más neurótica, más nerviosa, ¿no? Pienso que me voy a morir o que estoy enfermo o que entonces no puedo parar y tengo que escribir y tal. Pero en el fondo no es tan diferente.
Te quería preguntar, de aquí al estreno, ¿habrá algo más de material adicional en esta semana que queda hasta el 6 de... esta semana hay algo que queda hasta el 6 de junio? 5, perdón.
¿Qué quieres decir?
¿Algún material adicional más que vayáis a mover por internet antes de como para ir abriendo boca sobre la película?
Puede que sí. La cosa es que... bueno, con las personas con las que lo hemos producido, justo lo hablábamos anoche, no tengo muy claro. Una de las cosas que me gustó de Milo Corasmus es que fuimos a Sitges sin ni siquiera... Y la película no estuvo nunca en Vimeo con contraseña, y eso tampoco está Uh-huh. Nos están pidiendo ahora la película y tal. La película no está, y a veces se enfadan, pero es como que sois idiotas. Y nos da igual, o sea, no, la verdad es que no lo sé. Una de las cosas bonitas es que no sé nada. O sea, el igual mañana te digo esto y mañana hay un vídeo, no creo que lo haya, pero es posible que haya un, nos gustaría que la gente llegara a los pases bastante limpia. Uh-huh. El teaser no da nada de lo que es la película. Y eso está bien, pero igual que te digo esto también cambio de opinión y pienso, bueno, esto tienen que verlo y lo pongo. Pero una de las cosas buenas de Milo Corasmus era que llegabas muy muy limpio a tu experiencia de verla. La portada es un gato que no tiene ninguna relación. Y con esto es un poco... insisto en que creo que es fundamental o que es muy interesante el recuperar el cierto misterio respecto a las cosas. Porque hoy en día, en esta época, lo sabes todo de Twitter y hay muy poca gente que consiga preservar el misterio y quien lo tiene mucho ganado.
Vale, pues Carlos, te empezamos a escuchar un poquito mal y además también nos quedamos sin tiempo. Estaremos atentos a ver si al final cambiar de opinión y hay alguna cosa más en esa web de Taller Capuchoc. Y decir también que ahí es donde se pueden adquirir las entradas, aparte de ver cosas guays, pues, y el teaser, también se pueden adquirir las entradas tanto en Madrid como de Madrid como de Barcelona. Gracias, muchas gracias, Carlos, por estar esta tarde con nosotros aquí en El Contraplano. Es un placer.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Un abrazo. Adiós.
Chao.
Bien, pues hasta aquí la entrevista con el director, con Carlos Padial, pero vamos a seguir hablando de Taller Capuchoc, porque es un honor, esto sí que es un honor. Ahora viene Miguel Noguera, el protagonista de la película, que también está con nosotros, vamos a llamarlo enseguida, y para darle como...
O sea, Carlos Padial es como, vale, bien.
No,
bien,
Carlos Padial es enorme, pero es que Miguel Noguera también, o sea, es que como son dos tótems ahí de la comedia actual en España. Lo que te decía, los Venga Monjas te suenan también, ¿no?
Sí, joder, vamos, los hemos tenido aquí
40
veces.
Hay un especial de Navidad de los Venga Monjas en los que canta Miguel Noguera, la canción del Corte Inglés. Y con eso damos la bienvenida a Miguel Noguera. Vamos a escucharlo.
A ver, oye, de verdad, es que...
Espera un momento. Ey. Están llamando.
¿El Briche?
¡Ey!
¡Javier!
¡Briche! Oye, ¿qué? ¿Dónde estás? Llevamos aquí esperándote horas, tío.
Estoy en la cafetería del Corte Inglés, joder, ¿dónde hemos quedado?
No habíamos quedado ahí.
Corte forte, mezzo forte, en la cafetería del Corte Inglés. Son muchos años, vale la pena. Corte forte, mezzo forte.
Apareció en escena hace unos años con su Ultrashow, stand-up en directo que transformó en texto con la publicación de Ultraviolencia, Ser Madre Hoy y Mejor que Vivir. También ha participado como actor en Diamond Flash de Carlos Bermúdez y Extraterrestre de Nacho Vigalondo. Y ahora es el protagonista de Taller Capuchoc. Miguel Noguera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿te gusta la canción de bienvenida que hemos puesto? Estamos un poco patrocinados por El Corte Inglés.
Siempre está bien retomar ese tema, sí.
Bueno, el anterior trabajo de Carlo Padial en el cine fue Mi loco Erasmus, que era una especie de falso documental oscuro y surrealista sobre la figura de Didac Alcaraz, miembro también de Pioneros. Y bueno, yo te quería preguntar si en Taller Capuchoc Víctor Lázar funciona también como un esbozo, retrato de Miguel Noguera o para nada.
No, es un retrato de Carlo Padial, diría yo, más bien. Uh-huh. Es decir, que o sea, no tiene que ver conmigo, sino con él. Yo sí, o sea, si se ha basado en algo es en él mismo, creo. La impresión que me da a mí, sí.
Tú, bueno, siempre has dicho que no te considerabas cómico, aunque reconocías que la comedia surgía a partir de tu obra o de tu producción. ¿Te consideras actor? ¿Actor sí, no? ¿De verdad o no?
No, que va, menos. O sea, si algo no soy y algo no me gusta es actuar. No, que va, o sea, no tengo formación actoral, apenas tengo y no sé, es decir, que no sé actuar porque no, apenas he actuado en mi vida, o sea, no, o sea, soy bastante parecido a un ciudadano normal al que piden que interprete un papel y lo que pasa es que me gusta, normalmente, me gusta cuando se utiliza gente que no son actores de profesión, en películas y en vídeos, porque normalmente pues también funcionan si se les dirige bien. Y en ese sentido sí que puedo aparecer en una película o en lo que sea, pero no soy actor. O sea, no O sea, si tuviera que decir de mí algo que no soy, es actor.
Entonces, cuando has trabajado, aunque en un papel mucho más pequeño, pero cuando trabajaste, por ejemplo, en Extraterrestre con Miguel Alonso...
Fue una mañana. O sea, grabamos una mañana un texto que él había hecho sabiendo que lo iba a hacer yo. Es decir, quiero decir que sí, bueno, claro, o sea, fui actor esa mañana, sí.
Ese momento.
Como si a ti te dicen, grabamos dentro de 3 meses por la tarde y estas son tus 3 líneas. Y te preguntan, ¿eres actor? Y tú dices, no, en absoluto. Pues ese es el tema. O sea, para mí un actor es alguien que se ha formado como actor, que le gusta actuar, que recibe sus guiones e interpreta personajes y saca de sí mismo aquellos componentes que necesita para interpretar ese personaje, todo ese mundo, pero que eso no lo hago yo habitualmente, no sé hacerlo ni lo hago. O sea, no.
Bueno, tú has trabajado antes con Pioneros. Sí. Bueno, trabajaste, apareciste también en Mi Loco Erasmus, has salido en momentos concretos, por ejemplo en Go Ibiza Go, y sí. Si te parece, vamos a escuchar un fragmento pequeño de tu participación en estos, en uno de estos episodios de Go Ibiza Go.
Vale.
El público va a aplaudir a Miguel Noguera. Ultraviolencia, Blacky Books, el Ultra Show. ¿Qué ocurre aquí? ¿Cuánto hay?
¿Cuánto hay de lo que falta para que salga el libro?
¿Cómo empezaste? ¿De dónde nace el Ultra Show? ¿Tocabas instrumentos? ¿Muchos? ¿Cómo lo hacías? ¿Que poco a poco fuiste desprendiéndote de los instrumentos hasta quedarte en lo que es el Ultra Show ahora? ¿O cómo fue?
No, o sea, bueno, no... Es decir, que no toco ningún instrumento, nunca he tocado ningún instrumento de... Que en Ultra Show no hay instrumentos ni los ha habido nunca, o sea, no... Es decir, no... Que no ha habido instrumentos nunca, no me he desprendido de ningún instrumento porque no había.
¿Y cuáles son tus bajistas? ¿Del bajo o contrabajo? ¿Qué te gusta más?
Bueno, ahí estamos escuchando esa especie de entrevista de Didac. Tú comentabas en una entrevista que Go Ibiza Go... así, además textual, era uno de los highlights de este universo, así, literal, lo ves así.
Bueno, o sea, está bien el vídeo, ¿no? Los vídeos son muy afortunados, yo creo. Sí, de hecho, sí. De lo que han hecho es de lo que más éxito ha tenido entre la gente y ha llegado mucho y a muchos tipos de público y como que está bien, que funcionaba muy bien. No sé qué cosas se dan cita ahí. Que a la gente le molaba muchísimo y está muy bien el montaje, la toma de decisiones que ha habido para crear eso es muy buena, yo creo. Sí.
Bueno, sobre esto ya hemos hablado con Carlo Padial anteriormente. Había un diálogo que publicó la web del País, era un diálogo entre ambos, en el que hablabais de entre otras cosas, de cómo entendéis cada uno el trabajo. Tú escribías que no llevabas nada bien el trabajo, que, bueno, la frase era más o menos, no me apasiona la actividad creativa, el tener que hacer me molesta. Háblanos un poco de este punto de vista, de cómo afrontas tú el día a día, tu proceso de elaboración, de creación.
Sí, bueno, es como una lucha, no sé, porque para mí, o sea, en cierto modo, para mí el trabajo siempre ha sido algo que uno no se ve obligado a hacer porque necesita dinero. Y ese es el trabajo para mí. Y yo, pues, aparte de mi trabajo que yo tenía habitualmente, que era un trabajo eso, gris, y que no me importaba nada, solo me importaba el dinero que me daba ese trabajo, pues de repente he pasado de ese estado en que yo tenía ese trabajo y una actividad creativa paralela que no era trabajo y que yo no tenía que obligarme a hacer, sino que hacía, bueno, libremente, pues ahora esa actividad paralela se ha convertido supuestamente en trabajo, en tanto que es un medio de vida para mí. O sea, vivo de ello.
Se ve afectada.
Eso para mí es un... ¿Cómo?
Digo que si se ve afectada esa actividad paralela, es decir...
No, se ve reforzada, porque tengo, de alguna manera, como tengo la posibilidad de hacer libros, pues tengo que ir haciendo los libros y cuando me llaman para hacer un show, acepto y voy y lo hago y... hago más ultrashows que antes y no puedo negarme ni, o sea, los voy haciendo porque entiendo que es mi obligación y mi trabajo. Pero no es que afecte positiva o negativamente, simplemente es que de alguna forma la actividad que yo pensaba que iba a ser siempre residual y un hobby, una cosa paralela que jamás iba a generar mucho dinero, de repente se ha convertido en un medio de vida y simplemente para mí siempre es desconcertante eso. Difícil, porque yo no lo planteé así, no intenté que eso se convirtiera en un medio de vida, pero se dio la circunstancia de que de repente empezó a gustar a un público que llegó a través de internet al resultado de esa actividad y se ha generado como una demanda y va bien, ¿no? Entonces es algo que yo jamás había pensado que podría pasar.
Miguel, te presento.
Es un trabajo.
Sí. Te presento a Rafa López, que me acompaña en la elaboración del programa. Rafa, te quería preguntar algo.
Hola, Miguel. Yo quería preguntarte sobre, para profundizar un poquito más en la figura de Miguel Noguera, todas estas ideas que en tu obra, en tu producción, reflejas o utilizas, ¿de dónde salen? ¿Cómo llegas a ellas? ¿Llegan por simples flashes? ¿Te llegan a ti porque sí o las estás meditando, premeditando una y otra vez?
No, son como es más la metáfora del flash que la de la meditación o elaboración. Sí, son cosas que normalmente eso veo, oigo por ahí, y que en ese momento pues detonan como una idea o una imagen. O sea, normalmente es algo que ha ocurrido en un momento dado, y que yo no, o sea, que ha ocurrido en mi entorno. Alguien ha dicho algo, he visto algo en la tele o paseando, pues he visto en la calle una señora que hacía no sé qué, y eso ha llevado en ese mismo momento a mira, pues esto, lo apunto y luego ya pues escojo el material, por lo que sí, siempre son cosas que ocurren en mi entorno y que voy registrando y luego selecciono para explicarlas y sí.
Entre ellas hay como un tema que está siempre presente, no sé si es una obsesión, las cafeterías, los camareros, incluso en Taller Capuchox hay largo paseo hasta llegar al café, ¿no? Es como comienza el teaser, hay una obsesión ahí con ese mundo.
Sí, bueno, eso hay que decir que todos los textos que se dicen ahí son de Carlo Padial, es decir, que y él tenía un gran interés en el café, pero es la figura del escritor que toma mucho café, que bebe muchísimos cafés constantemente. Quiero decir que ahí se da un solapamiento de intereses.
Sí, no, hay un punto común, Noguera, Padial.
Sí, pero ya te digo, lo mío es más como estar en una cafetería tomándote un café con leche y un croissant tranquilamente, y lo suyo es muchísimo más patológico, de un tío que se prepara cafés desde que se despierta y no duerme y sigue con los cafés y tiene como todo tipo de temblores debidos al café y bueno. Quiero decir que es otro mundo, pero bueno, sí, a ambos nos interesa el café de alguna forma, sí, ambos llegamos al café por caminos distintos, sí.
¿Te ves anunciando en Espresso algún día?
Hostia, cuidado, ¿no? Sí, ya hay un anuncio grabado que saldrá creo que en agosto de Espresso, precisamente, en que aparezco yo, que va, hombre, no, o sea... No se ha dado eso, pero yo qué sé, no lo sé. Si pagan una pasta, yo qué sé, ¿cómo reaccionaré yo? No creo que Nespresso me pida anunciar jamás una máquina de café, pero no te puedo... O sea, no me veo porque creo que no es posible eso en este mundo, pero yo qué sé, nunca se sabe.
¿Y si te ofrecen la posibilidad de ser humorista de corte? Por la
de corte
de aristocracia, de la realeza.
Ah, por lo de que vinieron los príncipes y tal. Hombre, no, o sea, ellos fueron a ver el Ultra Show, pero... O sea, tú dices el tipo bufón, ¿no?
no quería usar ahí, esa palabra exactamente, pero...
Estar siempre sí. Allí, haciendo... Glosando y haciendo broma, haciendo... No, evidentemente no, de hecho no existe esa figura. O sea, existe como... supuestamente hay, ¿no? Unos artistas del régimen y todo este rollo, ¿no? Pero eso no se ofrece, creo que eso te ves envuelto y
te toca,
¿eh? Eso va como, es un subtexto, es un acuerdo tácito que uno no tiene que firmar explícitamente. Uno se convierte en artista de régimen, supongo que porque conviene ese régimen y no le va mal a él tampoco serlo. Pero, no sé, en mi caso fue muy raro que estuvieran ahí, la verdad. A mí me asusté un poco y todo, porque dije, ¿por qué están aquí? O sea, es muy raro.
¿Tú los veías?
No, no, o sea, sabía dónde estaban.
Estaban por ahí,
pero sabía dónde estaban, pero yo no veo al público porque yo soy ciego de nacimiento. No, porque está la luz muy fuerte, entonces no ves caras. Pero yo me habían avisado 5 minutos antes de que estaban los príncipes y que estaban en tal sitio de la sala. Los vi después del show, pero no los veía, pero sabía que estaban en la oscuridad ahí.
Bueno, la película, Miguel, se presenta a lo largo de los 4 jueves de este mes de junio, 5 y 12 en Barcelona, 19 y 26 en Madrid. ¿Vas a estar presente en las 4 proyecciones?
Estaré en la primera, me parece. En la de Barcelona, la primera, sí.
Uh-huh. Habrá comentario, habrá coloquio después y todo eso con el equipo de la película.
Sí.
Bueno, pues Miguel Noguera, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias.
Ha sido un placer.
Vosotros.
Y espero que vaya bien y que, no sé, quizá a lo mejor algún día sí que te reconozcas como actor y como cómico, no lo sé. Sí,
nunca se sabe.
Nunca se sabe.
O no, actor expreso. Soy desde siempre. O sea, actor desde pequeño que de repente, ¿no? El tío cambió de idea. Yo desde muy pequeño, si algo he querido ser y es actor. O sea, yo me formé, fui a una escuela bastantes años. Para ser actor.
Vale.
No había. Pero que estoy a favor, o sea, que si son amigos y hay empatía de proyectos, yo adelante y hago un poco de mí mismo. Es lo que hace la gente que no son actores, pues les hacen hacer cosas que son fáciles para ellos. Resines se enfada, porque Resines no es actor y se enfada. Yo qué sé. Pero yo siempre, pues sí, puedo hacer como que me enfado. Pero ya está, además me da la risa todo el rato. Cuando tengo que ponerme serio, me da la risa.
Como a nosotros.
Es lo peor, ¿no? O sea, un actor que le da la risa cuando actúa. Pues me pasa mucho en el rodaje de Taller Capucho, que ha arruinado buenas escenas porque me daba la risa.
Bueno, a lo mejor uno de los montajes se salen al final.
Sí, yo creo que lo habrán incluido en algún momento y todo.
Bueno, pues muchas gracias, Miguel, de verdad.
Venga, gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Chao. Venga, adiós.
Vamos a publicidad. Y seguimos para terminar, para dar por finalizado esta etapa del Contraplano en Radio UMH.
La UMH estrena aplicación. Accede al tablón de anuncios oficiales de la Universidad Miguel Hernández de Elche desde tu dispositivo móvil o tablet.
Con esta aplicación puedes consultar las últimas novedades, acceder directamente a las publicaciones de determinados temas como becas, ayudas, contratos de investigación, ofertas de empleo o premios. Además, podrás ver el texto íntegro del documento publicado y descargarlo en formato PDF, así como obtener los datos de contacto y localización de la unidad de documentación, archivo y registro.
Entra en la tienda de tu dispositivo móvil y busca TO UMH y descárgatela gratuitamente.
Los 5 minutos del jolgorio, de la alegría, porque tenemos a Alejandro Navarro Bustamante al teléfono.
Del fiestón, llega el fiestón.
Sí, bueno, si lo dices con esa voz, no lo sé. Bueno, rápidamente, estrenos esta semana.
Estoy triste porque acaba de dimitir Rubalcaba, que va a ser triste para ella, pero...
Ay, ya,
estaba serio, estaba en Concepción Seria. Concepción Seria, venga, ahora llega la risa, venga.
Pues nada, no te preocupes que ahora viene el jolgorio, porque además tenemos a Patricia... y Aitana, nuestras técnicas de sonido que han estado acompañándonos durante todo este tiempo, que están con nosotros. Hola, chicas.
Hola.
Buenas.
Hola.
Es la voz de Jazz.
Sí, es la voz de Jazz de la cuña.
Es la voz de Jazz.
Bueno, queríamos deciros que muchas gracias por cada corte que habéis introducido, cada número de teléfono que habéis marcado, que haciendo el cálculo hemos hecho en torno a unos 20 programas quizá, y cada programa son como unos 10 cortes. Habría que daros las gracias como unas 300 veces o así.
No por cada número, sino por cada dígito de cada número. O sea,
por cada dígito de cada número.
Por 9.
A mí me parece bien, pero ha sido todo un placer, ¿eh?
Y todo eso al cuadrado.
Bueno, ¿sabéis qué películas estrenan este viernes?
Cuéntanos.
¿Tienes una idea? Pues estrena, por ejemplo, Maléfica, ¿verdad, Alejandro?
Exactamente, Maléfica, la protagoniza Angelina Jolie. Y bueno, esta superproducción de Disney que tiene pinta de que va a arrasar ahora en verano, ¿no? Y basada en la historia de... de la Bella Durmiente.
Y que contra todo
pronóstico... El típico cuento de toda la vida.
Contra todo pronóstico no se ha llevado la palma de oro en Cannes.
Sí. Claro. luego también tenemos, por ejemplo, Hermosa Juventud, que dijimos la semana pasada que se estrenaba, pero había un error en Film Affinity, se estrena este viernes, la película de Jaime Rosales que ha competido en Cannes, en la sección Una cierta mirada, se estrena este viernes al final.
Y... Además, es una peli, ¿no?, de que Natalia de Carlos decide rodar una película porno para poder mantener a su hija.
Eso, esa es. Y bueno, es el director de La Soledad, que ya ganó varios Goyas hace hace unos años. Luego también tenemos Al filo de del mañana, con Tom Cruise, Amor sin control, Dos madres perfectas y Todos están muertos, que es española y se estrenó, se presentó en el Festival de Málaga. Chicas, Patricia y Dana, ¿tenéis alguna idea pensada de este fin de semana? ¿Alguna lección en particular o no?
Yo, si tuviera que escoger, optaría por Maléfica para ver si rompe un poco los mitos de Disney y me encuentro con otra Bella Durmiente.
Yo igual.
Pues yo voy con vosotras, ¿eh? Yo tengo ganas de ver Maléfica porque a lo mejor me sorprende. No sé, tengo esa esperanza de que me sorprenda.
Además, lleva ya bastante.
Porque eres un junkie de Disney, básicamente, reconoces ya.
Sí, sí, también es por eso, pero aparte, macho, que te cuenten la historia de la mala más mala de la historia de Disney, de por qué es tan mala, un poco el ángel caído, hay un poco ahí un mito de Lilith que hablábamos el pasado programa de Círculo Interno, no sé, tiene ahí algo que ver, no sé.
Desde
a mí me atrae más esa de la del porno.
La de Hermosa Juventud.
La de Hermosa Juventud, sí, esa tiene mejor pinta.
Bueno, chicas, al final no vais a cantar, no, no os animáis, no, eso cómo iba.
Aitana es la experta.
No, venga, acompáñame,
que cantamos.
Pero que vais a cantar de verdad. Esto al final os animáis. ¿Cómo? ¿Sí?
Una, dos y tres. Bésame. Bésame mucho.
¡Boom! Esto es genial para terminar el contraplano. Recordaros, antes de irnos, que nos vamos. Seguimos en iVoox porque vamos a seguir haciendo el contraplano en formato podcast con Skype, con esa herramienta imprescindible que es Skype y CalGraph, que nos grabamos y nos subimos ahí y estaremos en iVoox, estaremos donde siempre hemos estado, menos en el blog de Radio UMH, que dejaremos de estar porque ya no estamos en Radio UMH a partir de ahora. Llamamiento a cualquier radio que quiera. ¿Qué Rafa?
Que iba a decir que se acabó, que hasta aquí hemos llegado y que seguiremos en las redes sociales.
Gracias a Radio UMH, gracias a todo su equipo que está detrás de los micrófonos y nos despedimos esta vez con Pulp Fiction, porque hace 20 años que ganó la Palma de Oro, como era Cannes, y se han celebrado los 20 años. Nos despedimos con un diálogo de la película y una canción de la película. Gracias Radio UMH y seguimos en el contraplano cada semana. Adiós.
Adiós. Adiós.
Puedes quemar jugando con fuego.
¿Qué quieres decir?
Que no se le hacen masajes en los pies a la nueva esposa de Marcellus Wallace.
¿No crees que se pasó un poco?
Bueno, Antoine no esperaría que Marcellus reaccionara como lo hizo, pero seguro que esperaba alguna reacción.
Fue un masaje en los pies. Un masaje en los pies no es nada. Yo le masajeo los pies a mi madre.
No, es tocar a la nueva esposa de Marcellus de una forma familiar. ¿Es tan grave como comerle el coño? No. Pero es el mismo jodido juego.
Oh, espera un poco. Comerle el coño a la zorra o masajearle los pies no es la misma jodida cosa.
No lo es, pero es el mismo juego.
Tampoco es el mismo jodido juego. Oye, tal vez tu método de masaje no sea como el mío, pero tocarle los pies a su mujer o darle lengüetazos en su sagrado agujero no es el mismo juego, ¿comprendes? No es la misma liga, ni siquiera es el mismo deporte. Un masaje en los pies no significa un carajo.
¿Has hecho muchos masajes en los pies?
¡Mamá!